Hola, es Jorge y esta semana en Ankiro Podcast tenemos un invitado muy especial. Se considera un ingeniero industrial en desuso, graduado del TEC de Monterrey. Trabajó un par de años como consultor para Kurt Salmon Associates en proyectos de aumento de la productividad, eficiencia y calidad en México y Centroamérica. Lleva 17 años dedicándose a la programación neurolingüística, el coaching y la metodología Legos Serious Play, donde tiene certificaciones para cada una de esas áreas. Da talleres, seminarios, conferencias en empresas, organizaciones, gobierno y abiertos al público. Ha escrito 5 libros, es un narrador oral y artista marcial, tiene 41 años, lleva casado con Ofelia hace 14 años, tiene una hija de 6 años, cree profundamente en el poder de la palabra, en la magia transformadora de los cuentos, en el diálogo, la imaginación y la creatividad. Un gran hermano y gran amigo. Y hoy vamos a tener aquí a nuestro gran Sergio Hernández Ledward. Sergio, gracias por estar con nosotros esta semana en Ankiro Podcast. Es un privilegio para todos nuestros escuchas contar con tu presencia.
Muchísimas gracias, Jorge. Feliz de la vida de estar contigo y con la gente que nos escucha, por supuesto.
Perfecto. Hoy en esta entrevista vamos a tocar tres tópicos muy específicos que son muy amplios y vamos a tratar de no encerrarlos, sino darle por lo menos el cuerpo que se merece. Porque obviamente Sergio tiene muchos talentos, pero estos tres sé que le sirven mucho a todos los oyentes que siguen el trabajo de Ankiro, ya sea en nuestro podcast, también en nuestro canal de YouTube, donde también Sergio va a aparecer en unas entrevistas, como también en nuestro blog. Y vamos a empezar hablando de tu parte de autor de libros. Ya has escrito 5 libros, 3 físicos, 2 de descarga gratuita. Obviamente los primeros 3 tienen que ver con historias, cuentos, PNL. Los últimos 2, uno tiene que ver con la creatividad y uno que acabas de publicar aproximadamente hace un mes, que tiene que ver con Tú y la Abundancia.
Tú y la Abundancia es el nombre del último libro.
Háblame, ¿cómo llega esa idea de escribir un libro sobre la abundancia para Sergio?
Ok, fue el resultado natural de 7-8 años de trabajo de un taller que tengo que se llama así, Tú y la Abundancia, en el que utilizamos herramientas de programación neurolingüística, un poco de coaching también, de cómo piensas, cómo sientes y cómo te relacionas con el dinero. De pronto, la pregunta central es, ¿qué tipo de relación estás estableciendo con el dinero? ¿Son amigos? ¿Son enemigos? ¿Es un jefe exigente? ¿Es tu dueño? ¿Es tu amo? ¿Eres esclavo o eres el esclavo? Y entonces, como, ¿cómo nos relacionamos y qué tipo de relación establecemos con la abundancia y el dinero? El tema me parece, ay, fascinante. Creo que tiene muchísimos lados que explorar, tanto en la enseñanza o en la labor como facilitador de aprendizajes, pero también en la parte personal de cómo es mi propia relación con el dinero, cómo ha sido y cómo la puedo mejorar. Entonces, así nació ese taller hace 7 u 8 años. Y pues después de estarlo dando, brindando, aprendiendo muchísimo a través de él, el paso natural siguiente era ponerlo en palabras impresas, tal vez no tanto en papel, en tinta, porque este es digital, entonces en ceros y en unos para descarga de toda la gente. Y por ahí surgió el tema. Decía hace rato, hay una encuesta del año pasado de la APA, de la Asociación Americana de Psicólogos, donde le preguntan a la gente cuál es el tema que más estrés les genera, y el número uno es el dinero. Independientemente de si ganan mucho o ganan poco, es un tema que se presenta siempre. La principal fuente de problemas percibidos en la pareja es el dinero. Y curiosamente, decimos que es el dinero, pero en realidad es nuestra relación con el dinero. No es que el dinero en sí mismo sea problemático, sino la manera en la que nos relacionamos con él. Y entonces este libro es una apuesta que podemos relacionarnos mejor y a que el dinero y la abundancia sean una fuente de alegría y de gozo, y que finalmente los seres humanos estamos en una experiencia esta, la de esta vida, que nos puede permitir ser muy felices, ser muy plenos, ser muy agradecidos, ser muy generosos. Y el libro es una invitación a eso. Más que hacerte rico, es a saberte rico y a disfrutarte rico, mientras construyes económicamente lo que quieres construir, pero no desde la carencia, sino desde la abundancia.
Ok. Esto es interesante. Cuando uno está facilitando un taller, porque yo he facilitado talleres de abundancia,
Y obviamente al principio cuando tú participas en él y lo haces, pues está la novedad, el aprendizaje. Y obviamente cada vez que lo facilitas hay un aprendizaje en el que lo recibe, el que lo está viviendo, participando, también como el que lo facilita.
Por supuesto.
Pero cuando ya te sientas a escribir el libro, y obviamente tuve el privilegio de leer el libro antes de que fuera publicado, me lo compartiste para que lo pudiera leer y dar mi impresión sobre el libro. ¿Cómo te cambió a ti nuevamente el proceso de escribir el libro y mirarte a ti como un participante viendo tu abundancia?
Claro.
Y a la hora de escribir el libro.
Fíjate que en contraste con ser facilitador de un taller, ahora que te escucho y además me llevas a esa reflexión, sí, fue como ser asistente en mi taller, ¿no? Como ir ahí a explorar mi propio tema. Y además un tema que está cambiando, que mi relación con el dinero en este momento es distinta a como lo era hace 7 años. Entonces el tema fue fresco nuevamente. Me llevó a cuestionar algunas cosas que estaban en mi mente y en mi emoción, por supuesto, como bien dices, a ir hacia adentro. Y algo que creo que es muy rico de este libro es que es una invitación a eso. Por un lado, a contactar con ideas que te pueden generar bienestar, pero también a echarte un clavado hacia adentro y a descubrir cuáles son tus maneras de pensar y de relacionarte, revisar si son sanas o si no lo son y generar mejores maneras para ser un mejor amigo de la abundancia, una mejor amiga de la abundancia.
Muy bien. Como todo libro, hay un proceso de investigación, de indagación. Si fueras a mencionar 2 o 3 de tus mentores o personas que buscaste en este proceso, ¿quiénes fueron y por qué?
Fíjate que hay varios. Uno sería Tim Halbon. Tiene un trabajo de creencias en torno al dinero y de cómo estas ideas que vamos absorbiendo de pequeños sin cuestionar en casa mamá o papá o las figuras que fungieron como mamá y papá dicen algo, actúan de alguna manera y el niño pequeño no lo cuestiona, simplemente lo absorbe. ¿Ah? Y vamos creciendo con muchas ideas así absorbidas, ¿eh? Muchas muy útiles que nos permiten pues estar donde estamos y tener las alegrías que tenemos y los éxitos que tenemos, y otras no tanto, fruto de las limitaciones de la generación anterior. Y así vengamos de la familia más funcional, te prometo que hay algunas ideas que no lo fueron tanto. Uh-huh. Y entonces, ¿en qué? Regresando a los mentores y las fuentes de inspiración, una es este trabajo de Tim Halbon sobre creencias. Una de las cuestiones de las creencias que normalmente son inconscientes, no nos damos cuenta de ellas. Es como los monstruos en el cuarto de los niños, ¿no? Hay un estudio de en dónde vive el monstruo en el cuarto de los niños. Y yo no sé si tú sepas, pero el 80% de los monstruos vive en el closet, ¿eh? El 15% debajo de la cama y un 5% en lugares diversos. Y la cuestión es que tú puedes jurar que ahí está el monstruo hasta que abres la puerta y prendes la luz del closet y te das cuenta que pues no está. La luz de la conciencia hace que muchos monstruos se desvanezcan. Y entonces también con estas creencias que vamos arrastrando, el puro proceso de sacarlas a la luz, de mirarlas con conciencia, empiezan a disolver esa idea. Yo recuerdo a mi mamá de pequeño, la frase que ella utilizaba era: el dinero genera más problemas de los que resuelve. Y entonces de niño la absorbí sin cuestionarla. Va pasando el tiempo, empiezo a entrar en una edad profesional y de repente esta idea ahí anda rondando, pero no la veo porque está inconsciente, está por debajo del agua. Sin embargo, rige muchas de mis acciones o regía muchas de mis acciones. Y entonces no era raro que yo me encontrara con algún amigo director de una empresa y me preguntara: oye, Sergio, ¿a qué te dedicas? ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo van los cursos? Y yo pronto le daba la vuelta: ah, van muy bien, pero ¿cómo viste el fútbol? ¿Y te gusta la salsa verde o la salsa roja? Y le cambiaba el tema pronto, sin darme cuenta. ¿Para qué? Para que no supiera qué estaba haciendo y no me fuera a decir: oye, pues hazme una oferta, ¿cómo podemos trabajar juntos? Porque en el fondo estaba la idea: el dinero genera más problemas de los que resuelve. Y ya con los problemas que yo tenía eran suficientes, no quería más. Hasta que no cuestionamos eso, no podemos empezar a acceder a mayores niveles de abundancia. Entonces, bueno, uno, Tim Halbon, con todo este trabajo. ¿Quién más? Fíjate que Kiyosaki, por supuesto, hay una idea central de Kiyosaki que me parece genial cuando la leí por vez primera y cada que la reflexiono, de la riqueza no se mide en pesos, en centavos, no se mide en dólares, en yenes, en euros o en quetzales guatemaltecos, sino se mide en tiempo. Y eso revolucionó mi manera de ver las cosas. Oye, ¿cuánto tiempo puedes vivir con el dinero que tienes? Si es poquito, pues no eres muy rico, que digamos. Si es mucho, entonces eres mucho más rico y mucho más libre. Entonces, es una idea central que tomo de ahí. Anthony Robbins, sin duda, con este trabajo que he estado haciendo los últimos años alrededor del dinero, Money and Mastering the Game of Money. Y una idea que él plantea que también me parece muy poderosa, que los problemas económicos no se resuelven con dinero, sino se resuelven con ingenio. Y entonces hay también en el libro toda una invitación a ponernos creativos, a ponernos ingeniosos. ¿Quieres que te vaya mejor? Busca nuevas y mejores maneras de hacer valioso lo que haces. De que tu trabajo, tu esfuerzo, tu producto, tu servicio sea muy útil para mucha gente. Y curiosamente, Henry David Thoreau, este trabajo de simplicidad voluntaria, de darnos cuenta que necesitamos mucho menos de lo que creemos. Hay una frase preciosa que refleja este espíritu de Francisco de Asís. Francisco alguna vez dijo: necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. ¿Quién es completamente abundante? El que no necesita nada. El que se da cuenta que tiene todo en este momento para ser plena y completamente feliz. Y entonces en Tú y la Abundancia, en este libro, hay una invitación a eso. A no caer presa de la insatisfacción permanente. De necesito más y siempre más y cada vez más. Sino más bien conectarnos con la gratitud de lo que hay en este momento. Y esto no quiere decir que yo no quiera que me vaya mejor, que yo no quiera tener para compartir o para asegurar un poco el futuro de mi hija, de mi familia, por supuesto. Más bien tiene que ver con darme cuenta que no necesito y quitarme de la mente la idea del necesitado. Incluso lo vemos a veces con este mundo consumista en el que vivimos, de necesito el nuevo celular, necesito la actualización de quién sabe qué, necesito hacer un diplomado, estudiar una maestría, necesito tal cosa. Y si nos pusiéramos a pensarlo, de verdad, estamos escogiendo la palabra equivocada. Pero las palabras tienen poder. Y cada que yo digo necesito algo, me convierto en un necesitado.
Claro.
Entonces, bueno, hay esta invitación que viene un poco del trabajo de Thoreau, que decía: mi riqueza no es posesión, sino gozo. Mi riqueza es alegría. Y entonces conectémonos con la alegría sencilla de mirar a los que amamos, de ver la ciudad a través de la ventana, de mirar una puesta de sol, de escuchar una buena canción, de saber que con lo que tú quieras tenemos vida y podemos platicar con los buenos amigos un ratito.
Qué bien. Me encanta que hay una diversidad de fuentes que nutren, tanto desde la parte interna, la parte de la base del PNL, la parte de buscar las creencias, la parte de mirar adentro y obviamente escuchar personas que han sido grandes mentores del mundo, como el Kiyosaki, como Anthony Robbins, etc. Ahora, para el que nos está escuchando, ¿qué tres cosas se va a llevar del libro? Que él dice, ok, si yo voy, porque el libro es gratis, pero como dice Sergio, son cuatro pasos. Descargarlo, leerlo, aplicarlo y compartirlo,
por supuesto.
Pero ¿cuáles son tres razones poderosas por las cuales yo debo seguir esos cuatro pasos?
Porque dirías, tengo que darle clic y luego ponerme a leer y luego ponerme a practicarlo. Una, porque te va a ayudar a encontrar creencias que pueden estarte limitando, a cuestionarlas, a sacarlas a la luz del sol y a ver que los monstruos no son tan verdaderos. La creencia fundamental de la escasez es hay poco. Y esa creencia la tenemos a veces muy instalada. Cuando no me alegra el éxito de mi colega, pienso que hay poquito éxito y que él se está llevando mi cacho del éxito.
Uy, y hoy en día estamos viendo tantos coaches y es como que yo no puedo endosar a otro coach porque si lo endoso, entonces ya la gente va a creer que él es mejor que yo. Es una cosa que en las redes sociales, qué bueno que dices eso, porque en nuestro campo se ve tanto que es, perdonando la expresión, nauseabundo.
Por supuesto.
Escaso, pequeño, insignificante. Mientras más tú endosas a la gente, más la gente ve la veracidad de lo que tiene una profesión cuando lo hacen con amor, no con escasez de que yo tengo que ser mejor o yo no puedo endosar a nadie o tu éxito genera envidia.
Oye, me encanta que te apasiona.
Me diste por donde me gusta. ¿Cuál es el segundo punto?
El primero es identificar estas creencias y darme cuenta en qué momentos y en qué lugar estoy pensando que hay poco. Cuando pensando en términos del calentamiento global, jamás pensamos, ay no, mi vecino se va a acabar el calor. El mismo calor nos alcanza para todos y sobra. Lo mismo pasa con el flujo de alegría, con el flujo de bienestar, con el flujo de éxito. Entonces, esa es la primera. La segunda, conectarnos con dos estados, el estado de apertura y el estado de generosidad. Y déjame te digo qué es uno y qué es otro desde esta visión. Apertura es el acto de recibir sin trabas. De hecho, de ahí viene la palabra, quitar trabas. ¿Y cuál traba hay que quitar? La traba que nos impide recibir con alegría. La invitación es, ¿cómo puedes hacerle para recibir muy alegremente? Por ponerlo como ejemplo, no es raro que vayamos a comer, a cenar, a desayunar a algún sitio y alguien quiere ser generoso y le dice a los amigos, oye, yo invito. Y pronto alguien dice, no, ¿cómo crees? Es que no, fíjate que qué pena. ¿Cuál es la invitación? Recibe con alegría. La otra persona está queriendo ser generosa. No lo impidas, más bien agradécelo. Dile, por supuesto que sí, estuvieron buenísimos los tacos y de gorra son más sabrosos. Y me aseguro que la próxima los invito yo.
Claro, o a veces vienen y te tiran la indirecta. Ay, si me lo hubiesen dicho, lo hubiese ido a un restaurante más caro. Claro. Es como una forma de decir, invítame a algo más caro, no esto. Pero tienes toda la razón. El merecer, el recibir.
El recibir, además, no solo recibir, sino recibir alegremente. ¿Quieres ser más abierto? No es que tengas que recibir más, tienes que recibir con más alegría. Es como cuando haces un regalo y estamos buscando la sonrisa del otro más que otra cosa. Cuando el regalo lleva corazón, lo que quieres es que al otro le encante.
Claro.
Si tú muestras esa alegría, cuando recibes le generas mucha satisfacción a quien brindó el regalo. Esa es la dinámica. Y del otro lado, la generosidad. ¿Qué es generosidad? No por fuerza dar mucho, es dar con mucha alegría. A decir, wow, qué afortunado soy que tengo para brindarle a los demás.
Me acuerda mucho uno de los primeros libros que leí cuando estaba en todo este camino de crecimiento personal de Chopra, que son las 7 leyes espirituales hacia el éxito, que él dice, cada vez que vas a visitar a un amigo, llévalo un regalo, aunque sea párate en el jardín, arranca una flor y dale una flor porque te alegra a la persona y dale un regalo porque estás honrando lo que esa persona es para ti.
Por supuesto. Mira, si lo piensas, estos juegos que se hacen a veces de intercambios navideños. Un grupo de gente llega, familiares, amigos, cada uno con un regalo al inicio de la reunión. Al término de la reunión, cada uno sale con un regalo. La cantidad de regalos que hay es exactamente la misma. Exactamente la misma, al inicio y al final. Pero hay una cosa que aumentó si el cariño es verdadero, es la alegría.
Claro.
De eso se trata, de aumentar el flujo de la alegría. Entonces, esa es la segunda. Me estabas preguntando tres cosas. Para los que nos están oyendo y de repente dicen a sus amigos cómo divagan.
No, lo tenemos claro, se llama amplitud.
Lo tenemos claro en la mente. Primero, cuestiona tus creencias. Segundo, practica apertura y generosidad. Y la tercera, ponte creativo. Busca maneras de aumentar el valor de lo que haces por los demás. Hace algunos años leía en algún sitio que alguien decía, yo no cobro por lo que hago, cobro por lo que sé. Y había una buena intención, lo que querían era generar esta confianza en uno mismo y decir, oye, no por fuerza es la acción, sino el conocimiento que hay detrás, lo que sabe la persona. Sin embargo, yo reflexionaba sobre eso y decía, espérame, eso tampoco está bien. No hay que cobrar por lo que haces, pero tampoco por lo que sabes. Es un acto de soberbia decir, uy, yo que sé tanto, necesito que me paguen por esto. No es cierto. ¿Por qué hay que cobrar? Por el beneficio que le brindamos a los demás. Si tu esfuerzo, tu producto, tu servicio es muy útil a los demás, es natural que un flujo abundante regrese. Y te debes de saber merecedor de un flujo abundante de regreso. Y la pregunta en cuanto al ingenio y a la creatividad es, ¿cómo le hago para aumentar el valor de lo que yo estoy brindando hacia los demás? ¿Ah? Para que quien escucha mis palabras le saque más jugo. Para quien compra mi producto le dé un mayor beneficio o le dé un beneficio a más gente. Si lo que haces beneficia a muchos de maneras nuevas, el flujo económico se va a mantener y va a crecer, por supuesto. Estas son las tres cosas que diría, así ahorita que vienen como tres piedras centrales para atravesar el río de la escasez hacia la abundancia. Esas serían las tres.
Mira, algo que me llamó mucho la atención sobre este libro y especialmente la forma en que lo has querido, no sé, vender o mercadear o cómo lo quieres presentar al mercado. Es tan común hoy día entrar a las redes sociales y alguien dice, te regalo un libro por... Y el regalo del libro es simplemente porque te dan algo que tiene meridiano valor, pero lo que quieren es que tú pases como parte de un embudo de clientes para seguir vendiéndote otros productos.
Que sí cuestan.
Claro, que sí cuestan. Pero en el caso tuyo, me encanta tres cosas. Primero, que es un libro completo, no es un libro gancho, no es un producto gancho donde no estás buscando enganchar a la gente. Estás buscando darle un valor, punto. La interacción de ellos contigo puede quedar solamente en ese libro.
Por supuesto.
Pero más allá de eso, lo hiciste como una descarga gratis. Y tercero, cada descarga tiene que ver con una contribución que se hace al país. Yo que te conozco ya hace cerca de 3 años, he visto el profundo amor que tienes por tu país, por preservar lo que son los ancestros indígenas y ancestrales que son parte intrínseca de México y que también parte de cada descarga de este libro va a una causa. Entonces quiero que me hable un poquito de eso, porque para mí eso es algo que es poca gente lo hace. O sea, un Anthony Robbins dijo, ok, todo mi libro de Money Masters the Game, yo lo voy a donar a mi fundación, porque él tiene una cruzada de alimentar a 100 millones de personas en Thanksgiving, en Acción de Gracias.
Cierto.
Pero ya él tiene toda una plataforma establecida. Pero que tú digas, un libro que me tomó tiempo, que llevo 7 años probando, ahora lo quiero poner a la disposición de la gente y quiero hacerlo de manera gratuita y aportando a mi país, a mí me parece loable. Así que háblame un poquito de ese proceso mental.
Fíjate que está muy padre este esquema en el libro, porque cada descarga, como bien dices, bueno, el libro está editado por la mayor editorial de libros en línea en el mundo, que se llama Bookpun.com. Vamos a pasar el enlace para que lo descarguen, por favor. Uh-huh. Y genera ingresos cada descarga. Uh-huh. No le cuesta al lector, pero sí genera ingresos. Y entonces, queriendo ser fiel al espíritu del libro, en alguno de los sitios yo planteo que hay estudios donde se dice que solo hay dos maneras de generar alegría a partir del uso del dinero. A partir de cierto nivel económico, arriba de los niveles de supervivencia. Le digo, si yo no tengo para alimentar a mis hijos o para ir al médico, para tener un techo, para tener una cobijita, para tener agua limpia, esos servicios básicos, en ese nivel tener más dinero sí compra literalmente felicidad. No se puede acceder a mayores niveles de felicidad hasta que cumples con ese nivel. Pero a partir de un nivel, si sigues subiendo tus ingresos, eso ya no te genera mayor alegría. Te la genera muy momentánea, los 15 días siguientes al aumento de sueldo y ya. Sin embargo, hay dos cosas que sí son perdurables y que generan alegría verdadera. Una, usar el dinero en experiencias, no en cosas físicas. Salir de viaje, aprender a cocinar, tomar un curso de fotografía, aventarte de un paracaídas, ir a bucear. Ese tipo de cosas que se quedan en la experiencia sí aumentan la satisfacción. Y la otra es la generosidad, usar el dinero para compartirlo con los demás. Con los demás puede ser desde la gente que no conoces, pero tienes un contacto para que su calidad de vida mejore. O también con la gente que conoces, si quieres. Invitarte a alguien a comer a la casa es una manera de aumentar la alegría. Entonces, queriendo ser fiel al espíritu del libro y a esto de aumentemos la alegría, aumentemos el gozo y hagamos que este dinero que se está generando genere alegría verdadera. Mi intención es que cada descarga le permita al que descarga también ser generoso. Y entonces el 50% de mis ganancias como autor se va a ir a una fundación que se llama Isla Urbana, que están haciendo un proyecto se llama Jatatucari, en la Sierra de Jalisco, para captar agua de lluvia en unas comunidades apartadas, unas comunidades muy áridas donde el agua verdaderamente es vida. Sus niveles de consumo de agua serán tal vez el 10, el 15% del consumo que tú y yo tenemos en la ciudad, bajititos, para cocinar, para beber, para lavar la ropa, para utilizar en limpiar sus cosas, etcétera, ¿no? Entonces, captar agua de lluvia hace una diferencia en la vida de estos amigos. Entonces, el proceso es querer ser fiel a esta idea de que compartiendo somos más felices. Y mi intención, por supuesto, es que mis propios niveles de alegría aumenten al saber que esto está ocurriendo, que el nivel de satisfacción de los lectores también aumente al saber que están contribuyendo a esto, y, por supuesto, saber que hay una comunidad que está un poquito mejor de lo que estaba antes de que el libro se escribiera, de que el libro se descargara.
Pues bien importante, para todos los interesados, vamos a publicar también en la leyenda de este programa la dirección del libro, pero por favor, Sergio, si nos podrías dar la dirección del libro para el que nos está escuchando. Es,
por supuesto, es bookboon.com, bookboon.com, diagonal ES, de español, diagonal tu, rayita I, rayita la, abundancia. Tú y la abundancia, con un guioncito en medio de cada palabra. Bookboom.com, diagonal S, diagonal tú y la abundancia, con guioncitos entre cada letra. Pero aquí aparecerá para que lo descarguen de una manera más sencilla.
Y recuerden los cuatro pasos: descargarlo, leerlo, practicarlo, aplicarlo y compartirlo con otros.
Ese es el flujo completo. Mira, si haces el 1, descargarlo, ya pusiste en movimiento un sistema que ayuda a estos amigos en la sierra. Así que ya es ganancia, pero en lo particular no vas a obtener nada. Necesitas leerlo, ya hay ahí más ganancia. Y luego necesitas practicarlo, porque entonces sí, lo llevas al cuerpo, lo llevas a la vida. Y nuevamente, si compartes, pero ¿qué habría que compartir? Eso también para mí es importante. Compartan el enlace, porque lo que genera movimiento económico son las descargas. La descarga te va a generar un PDF. Ese PDF te pido que no lo compartas. Comparte el enlace para que una persona más descargue del original, y eso es lo que mantiene en movimiento este sistema. O sea que hasta en lo gratis, dile no a la piratería.
Exactamente, muy importante. Ok, vamos a pasar al segundo tópico, que para mí me parece bien importante, y está perfecto lo que acaba de decir Sergio para el tema, y tiene que ver con el emprender. Sergio, como bien dije en la entrada, es un ingeniero por educación, preparación, pero en un momento dado de su vida tomó la decisión de dejar el mundo laboral con corporativo en ese sentido y adentrarse en el mundo de ser un profesional independiente y empezar a emprender. Háblame un poquito, ¿qué te llevó a querer hacer ese cambio de profesional corporativo a profesional independiente, empezar a emprender?
Una crisis. Llevaba yo como 2 años trabajando de ingeniero, dedicándome a aumentar productividad, eficiencia, calidad en algunas empresas, y pues me fui dando cuenta que lo podía hacer, que lo podía hacer bien, que me estaba yendo muy bien económicamente, pero que no me gustaba. Que me pesaba estar adentro de una fábrica tantas horas, que necesitaba un poquito de luz del día, que no era lo mío, que en el fondo de mi ingenieril corazón no me importaba la productividad y la eficiencia. Que me disculpen los ingenieros que me están escuchando, por favor. Y que me importaba muchísimo el aprendizaje, que me importaba muchísimo el diálogo, que me importaba mucho la conexión humana. Y que de eso estaba teniendo poco. Entonces me metí en una verdadera crisis ahí. Pero creo que detrás de cada crisis hay un regalo. Estaba el llamado de lánzate a esto que para ti sí tiene corazón. Y además se juntó con la circunstancia de vida que yo tenía en ese momento. Tenía 22, 23 años, mucho menos compromisos económicos de los que tengo ahora. Un ambiente que me permitía ser más libre. Y entonces pues decidí dar el salto al vacío y seguir lo que hago ahora, que es charlar, platicar, buscar el crecimiento de las personas, enfrentar el miedo, por supuesto, de decir, chin, ¿y qué tal si la estoy regando? ¿Qué tal si me equivoco? ¿Qué tal si trunco una carrera exitosa por una fantasía desastrosa? Pero bueno, afortunadamente di el salto y estoy recontento de estar de este lado.
Muy bien. A todos los millennials que nos están escuchando, ¿cuál fue aparte de la crisis, cuál fue el indicador o la señal para ti a los 22 años de decir, aviéntate?
Ay, 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 hijos, qué buena pregunta. La lectura es curioso. Estaba yo leyendo un libro en ese momento y una de las, estos libros que vienen con muchas frases célebres, una de las frases que venía ahí me hizo la piel chinita. Estaba yo empezando a pensar, esto no me gusta, quiero renunciar. Le hablé a mi papá, que en aquel entonces todavía vivía, ¿no? Yo vivía en Centroamérica, en Honduras, y le hablo, él estaba en México. Oye, papá, fíjate que estoy pensando en renunciar, me siento mal, quién sabe qué. Y me puso, pero barrido y trapeado. ¿Cómo crees que no ves cómo está la situación? ¿En qué cabeza cabe? Bien regañadote. Bueno, pues órale, ¿no? Luego.
Y recién graduado de ingeniero.
Sí, además. Y con honores. Pues, claro. Acabarlo de fregar. Bueno, luego vengo a México en unas vacaciones de Semana Santa y. Me reúno con mi novia, que ahora es mi esposa, y le cuento, oye, pues me siento así, fíjate cómo ves, y me lanzo a estas otras cosas. Y pues muy comprensiva, se me quedó viendo y me dijo, pues lo que tú quieras, como tú la veas. Pero la veía y yo pensaba, no, en realidad está diciéndome en el fondo que no la vaya a regar, que mejor le siga con mis amigos, con unas cervezas ahí, esas mismas vacaciones. Y no, Checo, ¿cómo crees que daríamos por tener tu chamba? No renuncies, está. Y hago todo este paréntesis porque estaba leyendo un libro, ¿no? Que cuando empecé a recibir todas esas ideas, de repente lo leo y venía una frase de un filósofo alemán, Goethe, que dice: todo lo que sueñes con hacer, empiézalo. La audacia encierra ingenio, poder y magia. Empieza ahora. Y te juro, Jorge, que cuando lo leí se me puso chinita la piel. Y tuve que leerlo otra vez y fue muy impresionante que no le cambió ni una palabra. Me siguió diciendo, todo lo que sueñes con hacer, empiézalo. La audacia encierra ingenio, poder y magia. Empieza ahora. Y ese fue la patadita que me lanzó. De verdad, a veces el mundo, el universo, Dios, el karma, no sé, te manda gente que te da un mensaje, te manda frases que hacen, ay, que te muevas distinto. Y hay momentos que son propicios. Entonces se juntó la crisis, el llamado, el momento, y así me lancé.
¡Wow! Pues así que todo el que estás escuchando a Millennial, lee. Importante leer, porque tal vez detrás de una de esas frases está el mensaje o la señal para ti.
Por supuesto.
Ahora, ¿qué dirías tú que han sido tal vez tus dos o tres, porque sé que son muchas, pero por lo menos dos o tres habilidades claves que has tenido que desarrollar en el mundo del emprendimiento?
Pienso en tres, fíjate. La primera es las habilidades sociales. Fuera del valor que tenga tu producto o tu servicio, eso se puede quedar guardado si no desarrollas habilidades sociales. En el inicio de mi carrera profesional, empezando a dar cursos y esto, me acuerdo clarísimo que tenía compañeros de trabajo que sabían muchísimo más que yo, mucho más experimentados, y pues yo era un escuincle, un niñito sin mucha experiencia, pero que fui desarrollando la habilidad de generar conexiones, de caerle bien a la gente. Y entonces cuando tú le caes bien a los demás, te perdonan muchas cosas, te dejan pasar ciertas cosas que si lo haces a la perfección y les caes mal, no te la pasan. Y ojo, este no es una invitación a que no hagas bien tu trabajo. No, 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 por supuesto que no. Hazlo espectacularmente bien, pero genera conexiones humanas, genera buenos lazos. Yo creo que tal vez esa es la habilidad más importante que yo he descubierto que ves útil en mi chamba. La segunda, porque me preguntabas tres, ser leal a ti mismo, ser congruente contigo, que tu sueño, tu trabajo, tu empeño no te lleve a traicionarte, sino te lleve a sentirte muy orgulloso, no solo de lo que haces, sino de quién eres y en lo que te estás convirtiendo. Y este compromiso no quiere decir que no vayamos a fallar nunca, que no vayamos a tener algunas acciones que no estén de acuerdo con eso, pero que el compromiso sea tan grande que nos lleve a decir, espérame, ese no es el que quieres ser, ¿eh? Yo quiero ser este. Y pueden ser cosas bien sencillitas. El hecho de platicar como cuates, Ese es uno de los compromisos que yo tengo. Yo quiero platicar con amigos. Y entonces cuando doy un taller, cuando escribo un libro o cuando tengo el privilegio de ser invitado a un podcast como este, que quiero platicar con un amigo. Y si después de 3 veces no estoy haciendo eso, hay una señal de que me estoy traicionando un poco a mí, que no es lo que yo quiero hacer. Y la tercera sería disciplina, compromiso amoroso con el camino que seguimos. Saber que sí hay que talacharle, que no basta con uy, que te encante y que esté padrísimo. Hay que meterle devoción de enamorado. Si alguno de ustedes se ha enamorado, sabe que es una buena chamba, pero que no parece chamba. Hago muchas cosas, lleno de energía, lleno de alegría, con un total compromiso, a partir de este amor. Entonces habría que desarrollar eso. Pienso que son las tres: buenas conexiones sociales, buenas relaciones, una congruencia y compromiso con uno mismo, y disciplina, chamba llena de pasión, llena de alegría.
Ok. Si tú hoy tuvieras 22 años, pero no tuvieras la experiencia que tienes, no tuvieras la claridad que tienes, pero tuvieras decidido empezar a emprender hoy,
okay,
¿por dónde empezarías?
¡Ay, qué bonita pregunta! Empezaría preguntándome, ¿para qué soy bueno? Ahora sí que como esas presentaciones, ¿y para qué soy bueno? ¿Para qué le sirvo? Hacer un listado de mis talentos, de mis talentos y de mis pasiones, e ir buscando dónde se juntan. Yo soy muy bueno, al rato tal vez lo platicamos, para contar historias, ¿no? Para narrar. Sí, ese talento lo tengo y lo he desarrollado. Y una de mis pasiones es el aprendizaje y el desarrollo de las personas y que la gente sea más feliz. Oye, ¿dónde se junta eso? Y ahí donde se junta, hay una línea en la que yo puedo trabajar. Entonces, ¿qué le diría al amigo de 22 años o de 21 o 18 o de 114? Claro. ¿Dónde se juntan tus talentos? ¿Dónde se juntan tus pasiones? ¿Y dónde se junta el servicio que le puedes brindar al mundo? ¿Qué necesita este mundo? Y si encuentras, pum, esa, no sé si llevaron teoría de conjuntos en la secundaria, estas bolitas que hacíamos y se interseccionaban.
Claro.
Si encuentras dónde se juntan esas cosas, bingo. Dale por ahí, clávate por ahí de cabezota y hazlo con inteligencia también, ¿no? No quisiera, de repente alguna gente me dice, oye, pero pues que tengo este trabajo que seguro, tengo esto y me da un poco de miedo. Pues enfrenta el miedo, da pasos hacia adelante, pero con inteligencia.
Claro. Muy bien. Y ahora vamos al último segmento, esta parte que me encanta, que esta es la parte que yo he estado, es como el postre, que lo he querido dejar para el último porque este es el que yo sé. Primero es porque te conocí en este renglón mayormente. Y es la parte de contar historias. Y hoy yo digo que eso es la... Si hoy la Liga de la Justicia existiera real, no solamente en un dibujo animado, yo digo que ese es el secreto que mueve al mundo. El contar historias. ¿Cómo el contar historias llega a ti y se convierte hoy en una herramienta vital en tu vida?
Fíjate que de manera consciente, Jorge, llega a mí cuando empiezo a estudiar programación neurolingüística, y algunos de mis maestros, recuerdo con mucha claridad a Pepe Merino, gran coach, gran maestro, cómo narraba historias en sus clases. No solo anécdotas, sino historias un poquito fantásticas. Y cómo mi mente se abría a otras posibilidades, cómo el mundo a mi alrededor de repente ya no era un salón de clases, sino era un palacio, o era el bosque, o era la selva, o eran los caballeros, etcétera, cómo el mundo, pum, cambiaba a partir de una magia muy particular, y cómo yo aprendía cosas a partir de eso, cómo a los días siguientes lo que más se quedaba en mi mente eran las historias, porque es bien curioso, las historias tienen velcro, se quedan pegadas, los datos tienen teflón. Entonces cuando hablamos y damos dato y dato y dato y dato y dato y dato, no me acuerdo, pero hay nada. Cuando contamos una buena historia, eso se pega. Entonces bueno, ahí lo descubrí de manera consciente. Y luego eso me llevó a reflexionar, pues, en mi propia historia personal y en los cuentos que contaba mi papá. Recuerdo con mucha claridad la carretera y él nos cantaba la canción de Pecosville, este vaquero tejano que hizo el Río Bravo y el Golfo de México, construyó y derribaba estrellas a balazos acostado encima de una nube. O mi mamá contándome una historia rusa, viejo cuento tradicional ruso del bollito redondito que lo habían puesto a enfriarse en la orilla de la ventana. Y el viento hizo que se moviera y entonces se fue rodando y rodando y rodando, y como era redondito, pues recorrió mil aventuras. Y luego es curioso cómo me pongo a reflexionar sobre eso y me voy dando cuenta cómo esas historias marcan, cómo en cierto sentido soy un bollito redondito, ¿eh? Que el viento de repente movió y he corrido mis propias aventuras y a veces quiero volver a casa como lo hacía el bollito redondito. O como a veces me imagino con estas capacidades de transformación que tenía Pecosville. Las historias nos van marcando. Entonces, pues de ahí viene. Y además que creo que los seres humanos somos fascinados por las historias. Las historias, literalmente, la palabra correcta es fascinación. Nos fascinan, nos encantan, nos hipnotizan. Mesmerize, dirían en inglés.
Claro. Nos dejan estupefactos.
Exacto.
Suena como esa palabra de Disney. Scooper Califragilisticexpialidocious. Yo sé.
Por supuesto. Y están muy engranadas en el cerebro de los seres humanos. Desde la invención del fuego y aquellos hombres y mujeres que se reunían después de haber sobrevivido a la caza del día, a las circunstancias difíciles de la vida de estos ancestros hace cientos de miles de años, y cómo se ponían a contar historias en el fuego y cómo lo que hacían era contar mentiras. Mentiras luminosas, mentiras brillantes, mentiras que nos hicieron humanos. Hay estudios que dicen que el cerebro humano se desarrolló como lo hizo gracias a las historias. En uno de mis libros planteo, somos Homo sapiens narratio, el hombre sabio que narra, que cuenta historias. Rumi lo decía, los cuentos no se han hecho para dormir niños, se han hecho para despertar al hombre. Entonces, bueno, pues por ahí, como ves, sí me apasiona y me fascina el tema. Y si me das chance, me sigo aquí hasta
ahora,
la noche.
¿Cuándo te diste cuenta que yo esto es una habilidad que sé que la hago bien y le quiero apostar a ella? ¿Cuándo fue ese momento o cuándo te diste cuenta?
Fíjate que, como te decía, tuve maestros formales que lo utilizaban y yo empezando a dedicarme a esto hace 15, 16 años, pues lo empecé a usar. Dije, pues yo quiero ser como ellos, vamos haciéndolo. Y empecé a encontrar un estilo propio, una voz propia, un disfrute. Y cómo la gente a mi alrededor se quedaba fascinada. No me importaba que fueran ejecutivos, profesionistas, amas de casa, adultos responsables en este mundo. Eran transformados y llevados a otro sitio donde podían escuchar la historia de una cucharita de plata y que se volvía fundamental y que les permitía tal vez derramar un par de lágrimas y tocar su corazón. Observar el efecto de la magia de las historias. Claro. Me dijo, hay que apostarle a la palabra que transforma realidades. Y eso es el cuento, una palabra que transforma realidades.
Y mira, yo fui testigo cuando trabajamos Sergio y yo en una empresa minera, donde los mineros tienen un gran corazón, pero está revestido de un gran teflón, de la armadura que cargan. Y cuando contaba historias, cómo ese teflón se fundía, se derretía y salía el corazón. Entonces, para mí fue sumamente conmovedor, iluminador y aleccionador el ver cómo una persona dentro de, especialmente en ese elemento, donde obviamente yo he trabajado con muchos tipos de personas, pero el trabajar con mineros, hay muchos, o sea, todos los grupos tienen sus cualidades, no es que sean difíciles, tienen unas particularidades que hay que saber cómo conectar y trabajar con ellos, pero la manera en que tú lo lograbas. Ajá. Y por eso cuando oigo todo lo que dices, soy testigo fiel de ello. Ahora, si tú le fueras a decir hoy a un millennial, a un doble millennial, si vas a empezar a desarrollar esta habilidad o le quieres apostar a la habilidad de storytelling o contar historias, ajá, ¿Qué harías? ¿Qué uno, dos o tres pasos harías o qué le sugeriría que hicieras?
Ok, padrísimo. Lo primero, esto es importante. Las historias se quedan grabadas en la mente y no tiene que ver con ser el cuentacuentos de la radio, sino, oye, cuenta la historia de tu negocio, cuenta la historia de tu vida, cuenta la historia de tu producto y hazlo muy bien. Entonces, mantén eso en la mente. ¿Pero qué diría? Lean, por favor, conéctense con las historias, vayan a los cuentos y encuentren la sabiduría, las joyas que hay ahí. Dejen que el mundo a su alrededor se transforme. Lean, por favor, la historia interminable de Michael Ende. Vuélvanse Bastian Baltasar Books y vuélvanse a Trello. Y además vayan a lugares donde se cuenta. Vayan a espectáculos de narración, vean a los narradores, dejen que el mundo a su alrededor se transforme con la magia de la palabra y aprendan las estrategias que estos amigos utilizan. Hay algunos libros donde podemos buscar información, pero la información a veces se queda seca. Es mucho más hermoso cuando la veo tomar vida. Y cuando el narrador cuenta, si el narrador cuenta de verdad, lo que pasa es que la historia toma vida nueva cada vez. Es como una tortillita recién hecha, como un panecito salido del horno, que aunque la receta sea de hace mil años, la tortilla es nuevecita, es fresquecita. Y observar ese milagro de la palabra, aunque el cuento se haya contado mil veces, naciendo de nuevo, es algo que todos deberíamos experimentar.
Sergio, si alguien quiere conocerle tus otros libros o un poquito más acerca de ti, dame una dirección, si es tu portal, para que la gente pueda tener contacto contigo, conocer tus libros, porque ya hablamos de tu libro de La Abundancia y Tú, pero también quiero que la gente pueda acercarse directamente
Padrísimo.
A ti, porque sé que tú ofreces talleres, seminarios, vendes otros libros. Por favor, déjale saber cómo pueden mantener contacto. ¿Cuál es tu portal?
Mira, la manera más fácil de contactar conmigo es por Facebook. Soy vicioso facebookero. Entonces, mi fanpage es Sergio H. Leduard, L-E-D-W-A-R-D. Y ahí contesto lo que ponen, los mensajitos que mandan. A veces me tardo. Es la mejor forma de entrar en contacto porque además ahí pongo qué talleres estoy dando, promociono un poco los libros, los de descarga gratuita, los que sí son vendidos, etc. Entonces, es una gran forma de estar cotorreando con la gente, entrar en contacto por ahí.
Pues ya lo saben, facebookeros, y si no eres facebookero, métete a Facebook. Sergio H. Leduard es su página de seguidores. Él contesta mensajes, interactúa con su público, escucha preguntas, responde preguntas, dudas, informa de todo lo que está haciendo. Así que, Sergio, gracias por estar con nosotros y tenemos una sorpresa de Sergio. Así que esta sorpresa es para mañana. ¿Cuál? Tienes que regresar y sintonizar el Ankiro Podcast para que recibas un regalo muy especial de parte de Sergio. Así que, Sergio, gracias por acompañarnos. Sabes que los micrófonos de Ankiro Podcast y de Ankiro TV están abiertos para ti. Gracias por sacarle tu tiempo y acompañarnos esta semana.
Muchísimas gracias a ti, Jorge. Hablar con gente que tiene corazón siempre deja uno más rico y me voy más rico después de esta charla. Te lo agradezco mucho y ojalá algo útil se haya sembrado de aquel lado del micrófono. Me encantará saber qué buenas semillas están ahí. Gracias.
Muchas gracias. Gracias a ti, Sergio. Bienvenido. Espero que hayas disfrutado de esta entrevista, al igual que la disfruté yo, que tuve la oportunidad de compartir con Sergio estos temas espectaculares sobre su nuevo libro, El Emprendimiento, y por último, el contar historia. Tenemos un regalo para ti y mañana quieres estar conectado a anchor.fm/Jorge Meléndez porque tenemos un regalo de una historia que nos va a revelar Sergio para todos nuestros oyentes. Así que gracias por estar con nosotros hoy y mañana quieres estar ahí para que puedas escuchar este regalo que te tiene Sergio y Ankiro Podcast para ti. Gracias.